Porque al borde de la oscuridad viaja el tren de la paz. El tren de la paz toma a este país. Ven y llévame a casa otra vez. Nada más lejos de la actualidad, las palabras de Yusuf, de Cat Stevens. De Cat Stevens, en realidad, me sobró una S ahí.
Las S que te comes para algunas cosas.
Las S que me como en español y las agrego en inglés. No está mal eso igual, no está mal. Es una buena medida. Es una buena medida porque las que voy dejando por el camino las voy poniendo en otros lugares donde no van. Está bien. Bueno, nada más lejos de la realidad. Mientras el ejército israelí continúa su avance dentro de Gaza con combates cuerpo a cuerpo, un bombardeo israelí causó decenas de muertos en Jabalia, ese campo de refugiados, el mayor del enclave palestino. Podíamos ver, no sé si las vieron ayer, imágenes de un inmenso cráter.
Esto fue ayer, ¿verdad?
Esto fue ayer. Un inmenso cráter, y junto a ese cráter, que es eso es algo edilicio, veíamos el sufrimiento de las personas,
sí.
¿No? De los civiles que sacaban cadáveres con sus manos. Por lo menos tres bebés muertos. El ejército de Israel confirmó ese ataque y además aseguró que iba dirigido contra un centro de operaciones subterráneo de Hamas. En ese ataque mataron al comandante de un batallón local del grupo armado que se llama Ibrahim Biari. En una rueda de prensa, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, culpó al líder de Hamas, a Yahya Sinwar, de las muertes de civiles en el bombardeo porque los usó como escudos humanos.
Y es la excusa que está metiendo Israel para todo. Dice que utilizan los hospitales como escudo humano porque están abajo, en el subte.
En este caso ahora esto.
Y lo que está diciendo Israel es que a veces utilizan también viviendas o edificios donde viven familias como escudos, también los de Hamas, ¿no?
Es lo que eternamente ha dicho Israel sobre el conflicto cada vez que bombardea Gaza. O sea que Hamas tiene...
como una ciudad subterránea.
Como una ciudad subterránea, justamente donde arriba hay instituciones. Bueno, es todo un tema de debate, porque la decisión de bombardear igual la hace Israel. O sea, más allá, se entiende lo que voy, y los civiles están ahí, y jamás no los deja salir, o los tipos no se van. O sea, pero mueren. O sea, y un niño no tiene la posibilidad de decidir, me voy de acá o no me voy, ¿no? Entramos todo un tema de debate ético.
Ni que hablar en un hospital, ¿no?
Vamos a profundizar en ese tema, pero sí, sin duda que sí.
Imagínate un hospital, qué posibilidad de irte tener.
Ahí va. Bueno, en el marco de eso, lo que dice Israel, que es, bueno, váyanse. Les pide a los residentes de Gaza que se vayan. Si usted no es terrorista, váyase, básicamente, porque lo vamos a bombardear. Y es más, vamos a empezar a entrar. Los refugiados comenzaron a instalarse en ese campo que yo les hablaba, en este donde quedó ese cráter, después de la guerra árabe-israelí del 48. Es una zona pequeña, densamente poblada, con edificios residenciales, que ocupa 1.4 kilómetros cuadrados, muy, muy poblada, 26 escuelas en 16 edificios, es un centro de distribución de alimentos también allí, hay dos centros de salud, una biblioteca, 7 pozos de agua, y el agua es muy importante. Se encuentra en una zona que Israel ha declarado como área de evacuación, o sea, donde están diciendo, se tienen que ir de ahí. Es el mayor, aparte de 8 campos de refugiados de la Franja de Gaza, y es un laberinto súper poblado, con calles muy estrechas, con edificios de ladrillo, con concurridas calles que ya no se recuerdan a un terreno de tiendas de campaña como en el 48. Hoy sigue siendo un campo de refugiados, pero con edificios, ¿se entiende? Sí, claro. Para no tener esa
más
idea...
Desarrollado.
Ahí va, no tengamos esa idea. O sea, ayer cuando vimos el bombardeo, vimos edificios bombardeados. Sí. No vimos tiendas de campaña.
Se entiende.
El director del hospital indonesio al que han llegado los cuerpos y el Ministerio de Salud de Hamas, o sea, del gobierno de Hamas, porque ahí en Gaza gobierna Hamas. Entonces, todas las cifras que estamos teniendo también, eso hay que tenerlo en cuenta, son de Hamas. O sea, son cifras que nos está dando Hamas. No hay cifras de otros organismos internacionales en este momento. Bueno, se hablaba ayer de 50 muertos y 150 heridos. Yo quise hacer un refresh ahora, pero no pude, de si hay
una actualización
de este bombardeo. Lo que sí hay una actualización es del número de muertos, de personas fallecidas en la franja. En este momento, el Ministerio de Salud de Gaza lo está, o sea, de Hamas, está diciendo que son 8.796 los fallecidos en ese lugar y de ellos 3.648 son niños. Eso es lo que está diciendo en este momento. Vuelvo a reiterar, Gaza no es un organismo internacional el que dice esto.
Y más de 21.000 heridos también, ¿no?
Sí, más de 21.000 heridos. Mientras todo esto está sucediendo, las autoridades egipcias están anunciando que 81 gazatíes heridos de gravedad van a ser transportados hoy a Egipto para recibir atención médica. Si esto se cumple, ¿de qué estamos hablando? De las primeras salidas de personas de la franja a través del paso de Rafah, o sea, que conecta con Gaza con Egipto, que es la otra salida que tienen los gazatíes. Recordemos, Gaza está en un enclave que tiene de un lado mar, del otro lado Israel, del otro lado Egipto. O sea, las únicas dos fronteras, la única frontera de Gaza que no da a Israel es Egipto. ¿Tá? Bueno, si esto se abre, sería
por
la
ahí,
primera...
Por ahí entró ayuda humanitaria en estos últimos días.
Por ahí entraron los camiones de ayuda humanitaria, es verdad, Mariano. Y por ahí podría salir los primeros civiles que necesitan atención médica. Una
¿esto
atención...
podría generar un corredor humanitario para poder asistir a todas estas miles
es
de personas?
Es lo que está pidiendo a gritos la ONU. O sea, 81 en 2.400.000. Estamos de acuerdo que no es nada, ¿no?
Exacto.
Pero para esos 81 es la vida o la muerte también.
No, claro, pero quizá es un puntapié para iniciar estas relaciones donde estas personas que tengan, lamentablemente, estas heridas o estas heridas de gravedad puedan irse a Egipto por lo menos a sobrevivir.
Esa apertura sería, en cierta medida, un mini corredor humanitario. El tema es que el Cairo lo que tiene miedo realmente es que una oleada de refugiados pasen la frontera, ¿tá? Que como les decía, es la única que no da Israel. Ese es el miedo de Egipto en este momento. ¿Y por qué? Porque no quieren...
Dónde ir, además.
Y que con la oleada se te vengan palestinos de Hamás también, que siempre está la posibilidad.
Y siempre está la posibilidad. Entonces, claro, por eso están también poniendo blindados en el cruce y no los van a dejar pasar así nomás. O sea, hoy por lo menos no es la idea, hoy por hoy. Israel ya informó que dos de sus soldados murieron en esos enfrentamientos que ya se están llevando a cabo en la franja de Gaza, cuerpo a cuerpo. ¿Tá? O sea, Israel ya entró en Gaza, ¿tá? Y está teniendo ataques cuerpo a cuerpo en los túneles, con tanques, o sea, ya no es solo el bombardeo. Además anunció decenas de milicianos de Hamás muertos. ¿Tá? Yo lo que estoy haciendo es un F5, una actualización de lo que está ocurriendo en este momento. También lo que anunció Israel es un plan para que los heridos sean tratados en centros médicos flotantes en la costa sur de Gaza y no en los hospitales de la zona norte, porque está ordenando justamente evacuar la zona norte porque es donde la están dando.
Bueno, ahora CNN acaba de publicar hace unos pocos minutos los primeros palestinos heridos que están cruzando la frontera y hay unas ambulancias que han puesto en frontera para ser asistidos ahí. No sé si esto va a poder ingresar efectivamente o los atienden y después vuelven para atrás. Hay que ver qué pasa con eso.
Veremos
porque acá
pasa.
Las fotografías están mostrando como una asistencia en frontera.
Bien, podría ser también eso. Ahora, y muy importante, la jornada de ayer nos mostró otras cosas. Nos vuelve a colocar uno de los principales temores que hay en la región, que es el riesgo de una extensión regional del conflicto, ¿no? Es uno de los grandes miedos. ¿Y por qué digo esto? Porque Yemen, ayer, y vamos a poner una pausa, Yemen, que en realidad tiene en la mayoría de su territorio está dominado por los hutíes, o los hutí, como quieran decirle, que es aliados a Irán. Ahí se libró una guerra muy fuerte entre chiíes y suníes, y Irán se terminó quedando con esa región. Y Yemen básicamente le declaró la guerra a Israel. Ya Estados Unidos había anunciado que había bajado algunos cohetes de Yemen, pero no había ocurrido que llegara Israel a bajar drones y misiles en Israel de Yemen. ¿Ah? Ayer Yemen le declara la guerra contra Eilat, contra una ciudad del sur de Israel. Estos rebeldes hutí controlan buena parte de Yemen, como yo decía, aparte incluye la capital, eso, y además reivindicaron ese lanzamiento de misiles y drones contra Israel y advierten que no van a ser los últimos porque van a apoyar a sus hermanos oprimidos de Palestina. De todas formas, ese no es el principal temor que tiene Israel hoy por hoy. No, no lo es, de ninguna manera. El principal temor es la entrada en escena en su frontera norte de la mejor armada y preparada de todas las milicias que hay en la región, que es la libanesa, que ya hemos hablado muchísimas veces, sí. Hezbollah.
Tiene enemigos en varios frentes, Israel.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y sí, capaz que me da para profundizar en eso. Pero por ahora se ha limitado esos ataques puntuales, lo de Hezbollah. De hecho, Amnistía Internacional acusa a Israel de usar fósforo blanco contra civiles en esa frontera para complicar un poquito más la cosa ahí en el Líbano. Esta organización documenta al menos 9 casos de personas heridas por proyectiles que, bueno, contienen esa sustancia que está prohibida por el derecho internacional cuando se emplea sobre objetivos no militares. A todo esto, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, sí, la OMS, advirtió de una catástrofe de salud pública que se cierne sobre la población de Gaza por el hacinamiento causado por el masivo desplazamiento de la población, así como por los daños causados por los bombardeos israelíes a las infraestructuras sanitarias y la falta de agua corriente. ¿Qué dice la Agencia de ONU para la Infancia? Lo que dice es, y advierte, que ya se están produciendo casos de deshidratación en niños. O sea, no hay agua y estima que, bueno, puede haber cerca de 1 millar de niños desaparecidos en este momento. Estamos advirtiendo una situación de caos absoluto. James Elder, que es el portavoz de UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, califica a Gaza como un cementerio para miles de niños y dice que en este momento Gaza es un infierno.
Siempre hay dos bandos, siempre hay dos bandos. Dime si estás en el que estoy yo. Siempre hay dos bandos, siempre hay dos bandos, uno es el vencido y otro el vencedor.
El ejército israelí ha dado cuenta de ataques contra...
Nacho Vegas.
Nacho Vegas, sin duda. Español. Sí, sí, español. Bien. Español. El ejército israelí, sí, es un fetiche mío, ya dio cuenta de 300 objetivos en 24 horas en los que ha matado decenas de terroristas. El brazo armado de Hamas, las brigadas de Ezzedine al-Qassam, informaron de enfrentamientos con las tropas israelíes en las que han perdido un número de hombres que no especificaron. Los milicianos lanzaron proyectiles antitanques contra blindados y abrieron fuego con armas automáticas. La orgullosa Gaza siempre será el cementerio de los invasores, amenazaron esas brigadas en un comunicado. Y a esta altura, y con todo lo que yo les estoy describiendo, el cese de hostilidades parece algo quimérico, absolutamente quimérico. ¿Qué dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Bueno, que los llamamientos a un alto el fuego son llamamientos de la rendición de Israel ante Hamás. Básicamente, si hacemos un alto el fuego, nos estamos rindiendo. Y además citó la Biblia y dijo: hay un momento para la paz y un momento para la guerra. Y este es un momento para la guerra. Así es la convicción de Benjamín Netanyahu. Además, los líderes políticos y militares israelíes insisten en que la operación va a durar lo que tenga que durar, meses o incluso años, hasta que sea erradicado completamente Hamás. Y lo que haya que llevarse por delante en ese tiempo, también se lo llevarán por delante. Es así. Y lo que quieren erradicar es tanto la parte ejecutiva, o sea, la que gobierna Gaza, como la militar. No es que van solo por la organización militar, van por todo.
Claro, van por el brazo político del grupo terrorista.
Yo he leído en estos días a militares israelíes diciendo: despertaron al león dormido. O sea, ahora aguántense. Ahora se la van a tener que aguantar. Despertaron al león dormido. No vamos a tener nunca más miedo de los terroristas. O sea, nos van a tener miedo a nosotros. Básicamente he leído declaraciones en ese sentido, para que vean la convicción que hay desde el Estado de Israel con respecto a esta guerra. También Estados Unidos... Y muchas cuentas, he leído también a muchos israelíes que tienen cuentas fuertes de Twitter, sí, ¿viste? Diciendo esto, o sea, diciendo, bueno, se terminó, ahora sí se terminó.
Ahora el Estado se defiende.
O sea, ahora nos vamos a defender, ahora van a ver lo que es. También Estados Unidos y el Reino Unido consideran que un alto el fuego sería ahora un regalo para Hamás. O sea que los principales apoyos que tiene Israel a nivel internacional también consideran eso. Recordemos lo que hizo Hamás, una organización armada, calificada como terrorista por muchos esos países que, por la ONU, que organizó el mayor ataque en suelo israelí, donde mató a 1.400 personas, entre ellos también niños, también mujeres, donde secuestró, donde hay denuncias de violaciones, bueno, todo lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Qué dijo Anthony Blinken, que es el responsable, digamos, de la diplomacia estadounidense? Bueno, simplemente el alto el fuego consolidaría lo que jamás ha podido hacer y le permitiría permanecer donde está y potencialmente repetir lo que hizo el otro día, y eso no es tolerable. Una fórmula menor que se maneja sería lo que decía Tuque hoy, un alto al fuego humanitario inmediato, o sea, un camino del medio. No es que vamos a dejar de bombardearlos, pero vamos a dejar de, por un ratito, vamos a hacer, abrir un paréntesis, ¿para qué? Para que se puedan asistir a las personas, que para muchos millones esto es cuestión de vida o muerte, o sea, para muchas personas y para niños y mujeres que están ahí, esto define una cosa de la otra. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ya se ha enfrentado a Israel muchísimo en la ONU, se manifestó profundamente preocupado por cómo se está intensificando este conflicto. Hablábamos de la ONU, bueno, hablemos del embajador de Israel, de Gilad Erdan, que se puso una estrella amarilla de la era nazi en una reunión del Consejo de la ONU y dijo: hoy en el Consejo de Seguridad voy a llevar el parche amarillo, y les grité a los miembros del Consejo. Cuando enviaron a mis familiares a las cámaras de gas, el mundo guardó silencio. Hoy, después de que se quemaran vivos nuevamente bebés judíos, el Consejo de Seguridad guarda silencio. No has aprendido nada en los últimos 80 años. La ONU ha olvidado por qué fue fundada, pero nos aseguraremos de recordárselo. A partir de ahora, mi equipo y yo vamos a llevar este parche amarillo para recordarles la vergüenza de nuestro silencio.
Lo mató Guterres.
Y lo llevo adelante con valentía hasta eliminar al Hamás nazi. Nunca más es ahora, dijo el embajador. Netanyahu y otros dirigentes de Hamás ya han comparado a Hamás, que desencadenó la guerra, con la persecución de los del nazi, de los judíos, y bueno, pero el uso de ese símbolo equivale también a violar un tabú nacional, y no todo el mundo está de acuerdo con lo que hizo el embajador. Por ejemplo, el presidente del centro Yad Vashem, que es para la memoria del Holocausto, criticó duramente al embajador y le dijo: lamentamos ver a los miembros de la delegación israelí llevando una estrella amarilla. Es un acto que es degradante tanto para las víctimas del Holocausto como para el Estado de Israel. Esa estrella amarilla es un símbolo de la indefensión del pueblo judío y de estar a merced de los demás. Hoy tenemos un Estado independiente, un ejército fuerte y somos dueños de nuestro destino. Hoy no podemos... nos ponemos una bandera azul y blanca en nuestra solapa y no una estrella amarilla. Claro, no, este acto simbólico que hizo el embajador,
que le quiso dar otro sentido,
claro, no le gustó nada a muchos, porque justamente lo ven como una denigración. A todo esto, el grupo palestino Hamás publicó el lunes un video en el que tres mujeres israelíes cautivas en la Franja de Gaza están responsabilizando a Benjamín Netanyahu de ese ataque islamista del 7 de octubre.
¿Cómo se lee eso?
Y a los gritos, ¿no?
¿Cómo se lee? Cuando salió la primera rehén, la de 85 años, le dijo: ustedes no nos defendieron.
Exacto,
en la frontera.
Ustedes no nos cuidaron.
Sí. Ustedes sabían que esto... Egipto les había avisado que esto iba a pasar y ustedes no hicieron nada. Eso les dijo esta mujer. Y ahora ahora sale un video de estas mujeres dirigiéndose a Netanyahu y gritándole en hebreo: libéranos ahora, libera a los ciudadanos de ellos, libera a los presos de ellos, déjanos volver con nuestras familias. Se suponía que habría un alto al fuego, le dice. Te comprometiste a liberarnos. Eso es lo que añade la mujer en ese video de 77 segundos. Dice: nos estás matando, nos quieres matar, agrega. Y acusa a Netanyahu de no haber protegido, nuevamente otra acusación, de no proteger a las comunidades cercanas a Gaza durante ese ataque de Hamas que dejó 1.400 muertos y 5.400 heridos y 239 rehenes cautivos en el enclave. O sea, le está diciendo una rehena a Netanyahu: actuaste mal, vas a
no
tener,
te hiciste cargo.
Claro, no te hiciste cargo. Y hay en la sociedad israelí, en una parte, una cosa de decir: bueno, ahora estamos en esta, pero después Netanyahu va a tener que pagar por lo que porque haya pasado esto.
Después tiene un conflicto,
o sea,
interno.
Claro,
¿no?
Claro, todo bien. Ahora sí. Estamos en la guerra. O sea, esto de ahora hay que sacar los rehenes de ahí, hay que salvarlos, tenemos que proteger el Estado de Israel. Ahora, después, Netanyahu, el jefe de la fuerza de la militar, el jefe de inteligencia, van a tener que responder por esto de alguna manera.
Lo que entiende el gobierno de Netanyahu es que las rehenes, cuando dicen estas cosas en los videos, están también expresando lo que jamás quiere escuchar, ¿no?
Bueno, lo que dice Netanyahu, esto es una cruel propaganda psicológica. O sea, les prendieron una cámara para que dijeran lo que jamás quiere que digan.
También es un poco lo que
ese es el video,
decir.
Ese que están viendo. Ahora, sí. Cuando hay un rehén, muchas cosas pueden ocurrir.
Sí, sí.
Ahora, es fuerte, la que soltaron también dijo eso. Y esa ya estaba en Israel.
Sí, la otra vez, la primera que habló fue una chiquilina que no fue liberada todavía, una que estaba en la fiesta electrónica.
La primera, no, esa murió.
No, yo digo la chiquilina que habló, una que habló, que dio un mensaje, que sigue secuestrada, uh-huh. Y que después la madre salió a decir que esa que estaba hablando era su hija, pero con un discurso que se lo habían escrito,
sí.
Que no era de su hija.
Sí, es verdad. Es verdad, se me había olvidado de esa.
Fue el primer video que salió, pero la chiquilina todavía...
La primera impactante fue la mujer de 85 años que en suelo israelí, en conferencia de prensa, le dijo todo eso a Netanyahu. Escuchamos una música.
Ya estalló el conflicto y estáis listos, listos para marchar.
Les voy a leer algo que dijo el 14 de octubre el ministro de Exteriores iraní. Es concebible cualquier tipo de acción preventiva contra el régimen sionista en las próximas horas por parte del Eje de la Resistencia. ¿Qué es el Eje de la Resistencia al que se refería esta autoridad iraní? Es una alianza militar y política anti-israelí, anti-estadounidense y anti-saudí, que está formada por numerosas organizaciones paramilitares y gobiernos de Oriente Medio, donde los ataques terroristas de Hamas contra Israel y la respuesta del Estado judío han elevado la tensión bélica hasta niveles no vistos en décadas. El autodenominado Eje está compuesto por el régimen sirio, iraní, la organización libanesa Hezbollah, las milicias chiíes en Irak, ahí está Badar, Qataed Hezbollah, Asaib al-Haq a la cabeza, todas esas organizaciones, el movimiento de los hutíes en Yemen, como mencionábamos hoy, y obviamente las organizaciones palestinas Hamas y la Yihad Islámica, así como otras formaciones más minoritarias dentro de territorios palestinos. El ideador de esta alianza fue quien Qasem Soleimani, ¿se acuerdan? El comandante del grupo de élite al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Tiene un carácter como informal, pero una progresiva ampliación que hace imposible encontrar una fecha exacta de la creación. Pero se cree que, este nombre surgió en contraposición del Eje del Mal del que mencionaba George W. Bush en 2002, cuando se refirió al grupo que conformaban Irán, Irak y Corea del Norte. Poco a poco este concepto fue calando en la política árabe hasta que los oficiales de la República Islámica de Irán acabaron como adueñándose de él. Además de su rechazo a Occidente, los miembros del Eje de la Resistencia tienen en común la religión chiita, una de las dos principales ramas del Islam junto con el sunismo. La única excepción del chiismo dentro de esto son las organizaciones palestinas, que son sunitas, pero que tienen un enemigo en común que está muy cerca, que es Israel. O sea, ahí los une el rechazo al Estado de Israel, básicamente, y no la religión. Yo te lo mencioné
en esa zona del mundo, la gran pregunta que cabe es, ¿el enemigo de mi enemigo, es mi amigo.
Y en este caso responde a esa lógica.
Es mi amigo, solo por eso.
Irán usa el grupo para reforzar su influencia política en Oriente Medio y la media luna chií también, un área donde, bueno, la mayoría de la población es chií. Esto tendríamos que entrar en detalles, pero no vamos a entrar ahora porque es larguísimo. Pero bueno, viene de cuando los europeos armaron los países y se olvidaron de las etnias, de las religiones, de, bueno, un montón de temas que tendríamos que entrar a profundizar. De esta forma, los miembros del eje de la resistencia reciben apoyo logístico, económico, ideológico de Irán y contrarrestan la hegemonía de Israel, Estados Unidos en la región, luchan contra la ocupación, bueno, que ellos definen de Palestina, y también reconfiguran en última instancia el equilibrio de fuerzas, o eso es lo que buscan hacer. En los últimos años, sin embargo, este grupo se había debilitado tras el asesinato, sobre todo, de Soleimani en 2020. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Fue en Irak, si mal no recuerdo.
Recuerdo que lo mataron en 2020.
Sin embargo, tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, este eje de resistencia resurge con fuerza. ¿Y te acuerdas que yo les mencionaba que Israel estaba por firmar un acuerdo con Arabia Saudí?
Sí.
¿Quién es el principal país del mundo suní en el Medio Oriente? Arabia Saudí. O sea, entonces, el mundo chií recobra fuerza ante este ataque. ¿Se entiende toda esta locura que estoy manejando, este caos ideológico, geopolítico y religioso? Bueno, y la prueba de esto, de que están creciendo desde algún punto de vista, es la intervención en el conflicto, aunque sea por el momento moderada. Al fin y al cabo, Gaza es un emplazamiento de gran importancia geopolítica para sus miembros, que se han convertido en los principales apoyos de la resistencia armada palestina. La condena de los países árabes al contraataque israelí no va a revertir su acercamiento a Tel Aviv ni a volcarse con Palestina. Esto yo les hablaba, los países como Arabia Saudí. Por lo que son las milicias financiadas por Irán las que podrían llegar a enfrentarse a Israel en una guerra a escala regional, que esperemos no suceda.
Y hay dos mediadores acá importantes, ¿no? Uno que tiene más afinidad con Israel y otro que tiene más afinidad con Palestina. Están Qatar y Egipto mediando ahí.
Sí, es verdad, es verdad. Y después está toda la teoría, que ahora no me voy a poner a detallar porque no me da el tiempo, pero después hay toda una teoría de cómo Israel reforzó a Hamas en su momento para justamente dividir al Estado, a Palestina, a los palestinos, y debilitar a la OLP. Pero eso es toda una teoría también de un montón de analistas internacionales, y que utilizan incluso declaraciones de Netanyahu en las cuales Netanyahu decía que si querían frustrar el establecimiento de un Estado palestino, había que apoyar a Hamas. O sea, como la derecha israelí también hizo crecer desde algún punto de vista esto que hemos visto también con Estados Unidos en otros lugares, con Rusia, o sea, un montón, esta estrategia de le doy vida algunas milicias para dividir y yo ser más fuerte. Eso, hay todas unas teorías con respecto a eso. Lo cierto es que hoy Netanyahu no goza de buena salud, digamos, dentro de la política. 80% de los israelíes lo responsabilizan de los fallos de seguridad y al menos la mitad creen que debería dimitir cuando la guerra termine. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ojalá no sea más guerra. Pero me quiero ir con Scorpion, me quiero ir con Vientos de Cambio y ese momento que dice: llévame a la magia del momento, en noche de gloria donde los niños del mañana sueñen con el viento de cambio. Y ojalá algún día el viento de cambio sea menos muertes civiles de los dos lados, sea la paz y sea menos odio. Es difícil, es utópico, es absolutamente utópico en la lectura de la foto de hoy, pero bueno, es un sueño.
Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.